Y estamos recibiendo, como les decía más temprano, a Walter Galmarini, que es experto en temas electorales. Ya desde hace varias décadas se maneja justamente como auditor, como observador en diferentes misiones que tienen que ver con también distintas organizaciones como la OEA, la Fundación Carter, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, vinculado a procesos electorales en diferentes partes del mundo. Viendo su currículum, tiene una extensa experiencia en temas electorales y esa experiencia queremos empezar a conversarla aquí en Sábado Sarandí, bueno, porque estamos en un año de elecciones y mucho se habla del sistema electoral que tenemos. Así que, Galmarini, un gusto recibirte. ¿Cómo estás, Walter?
Buen día, Jaime. Muchas gracias por la invitación.
Por favor. Antes que nada, ¿qué hace un auditor electoral, un observador electoral? ¿Es lo mismo? ¿Son cosas diferentes? Porque siempre escuchamos que van las misiones de observadores a países donde aparentemente no están dadas a priori las diferentes garantías en los procesos electorales, pero también pocas veces nos enteramos el resultado de esas misiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después que si las garantías no se cumplieron? Tampoco hemos visto que se dieran vuelta en resultados. Entonces, ¿qué hacen ustedes?
Bueno, es una la pregunta de fondo y quizás sea la puerta de ingreso para llegar a un estudio analítico de lo que son los procesos electorales en América. Por un lado, primero, ¿qué es lo que no es la Organización de Estados Americanos en estas instancias? No es ni juez ni policía electoral. Es una definición que va directamente de la mano del mandato que acuerda la Secretaría General de la OEA, el Consejo Permanente, con el país que invita a que participemos en ese proceso electoral. Básicamente hay grandes diferencias en todo aquello que tú nombraste, en lo que es la auditoría, lo que es la evaluación, lo que es la asistencia técnica y lo que es la pura observación electoral. La OEA acompaña el proceso desde el inicio y acepta en sus acuerdos las reglas de juego de cada país. Cuando uno recuerda lo que fue la negociación de la Carta Democrática, donde todas las naciones lograron llegar a un acuerdo mínimo de definir lo que es la democracia. Porque no es lo mismo la democracia para Canadá que para Argentina, no es la misma la visión que puede tener sobre la participación popular y el respeto a los derechos humanos Bolivia-Perú con Estados Unidos.
Claro. Pongamos todos. Y todos se definen como democráticos.
Y todos tienen una base democrática. Incluido el proceso venezolano, que es mucho más complejo y más en la situación en estos momentos, pero todos se definen como demócratas. Es decir, no hay un desalineado con respecto a eso. Ahora, las visiones entre Honduras, con sus problemas, o Uruguay, no tienen casi relación directa, a no ser esa carta democrática. En el caso uruguayo, además, para llevarlo, tiene, a diferencia de casi todos los países de América Latina, tiene partidos políticos sólidos. Eso es, para un sistema electoral, garantías reales, porque en la medida de que uno tiene interlocutor válido, y esta es otra discusión que se tiene a nivel electoral, ¿quiénes son los principales clientes de las autoridades electorales? Si son los partidos políticos, son los ciudadanos. En el caso uruguayo, para mi modo de ver, son los partidos políticos. Así se integra la Corte Electoral, así se integran las juntas electorales en cada uno de los departamentos, y los delegados de los partidos políticos tienen hacia las autoridades electorales líneas directas de acción. Pero volviendo al tema, al tema OEA, la OEA, en caso particular y con un equipo de gente más o menos estable, logramos trabajar en todas estas definiciones que tú planteabas, llegar a un mínimo de lo que podemos llamar un ISO 2001 de calidad de gestión electoral. Eso se logró a partir de la primera misión que yo participé, que fue en Guatemala en el año 95, que es una emblemática misión porque justamente quien fuese electo presidente en ese momento iba a firmar el último de los acuerdos de paz de Contadora con respecto a la desmovilización de las guerrillas en Centroamérica. Y uno de los candidatos era Ríos Montt, que manejaba no solamente un lado oscuro de la historia guatemalteca, sino que además tenía fuerte incidencia en todo lo que era el Estado guatemalteco, por más pequeño que fuera en su momento. Entonces la OEA Básicamente Naciones Unidas, ONUSAL, en ese momento que estaba cerrando ya los acuerdos de paz del Salvador, le pide a la OEA que fortalezca y analice el sistema electoral guatemalteco, porque necesitaban un presidente con peso político específico para llegar a los acuerdos de paz. Y en ese sentido comenzamos con un equipo de 4 consultores el primer diagnóstico de un proceso electoral en América Latina. No conozco ningún antecedente en el mundo, pero hagamos...
Pero qué interesante, relativamente nuevo.
95,
no hace tanto.
No. Entonces, no solamente los diagnosticamos, sino que además le hicimos propuestas para mejorar la calidad del mismo. Eso nos dio, en cierta forma, un poder de sentarnos frente al resto de las autoridades con necesidad de decirle, señores, miren, lo que van a elegir ustedes y lo que van a convalidar ustedes es un presidente que va a firmar ni más ni menos que la paz en Guatemala. Estaba la URNG dispuesto a hacerlo, necesitaban alguien del Estado que... Uh-huh. Para hacerlo. Eso fue muy, muy, muy interesante en cuanto al resultado final, porque sobre todo para nosotros los uruguayos, el mundo de los pueblos guatemaltecos o propios bolivianos, peruanos, con culturas mucho más fuertes, los propios del sur de México, que son en definitiva los pueblos originarios de esa zona, las visiones sobre lo que es la convivencia humana es bastante distinto al modelo democrático griego.
Claro.
¿No? Y las discusiones que tuvimos sobre hacia dónde iba Guatemala en sus procesos electivos son realmente muy interesantes. Un niño de 13, 14 años en una comunidad es responsable del agua, pero no puede votar a un presidente que está a 200 kilómetros de su comunidad. Entonces, claro, tiene valores y responsabilidades muy fuertes, pero no participa de lo que para nosotros es el modelo democrático.
Y no, y además un voto universal que nosotros lo tenemos desde el principio del siglo XX.
Exacto, que para nosotros es algo ya totalmente actual. Es un mecanismo de procedimiento que nos dicen, muchachos, el 15 de abril cierra el periodo inscripcional, lleven a sus hijos, si cumplen 18 años, a inscribirse, y vayan y sigan, y vamos, votamos y nos vamos para casa. Uh-huh. Sin ningún conflicto, sin muertos, sin... Y uno que pierde reconoce al que gana.
Sí, sí.
Bueno, eso no es muy común. O sea, claro. Hay que mirar del otro lado de la orilla y uno se da cuenta cómo se relaciona. Uh-huh. Pero bueno, en el caso del modelo uruguayo, la poca incorporación de tecnología en todos sus procedimientos, que recién algunas cosas empezaron a incorporar, termina siendo un modelo garantista para partidos políticos que saben perfectamente quiénes son sus adherentes, termina siendo un país muy cómodo en procesos electorales, por eso mantiene la ley del 24.
¿Sí? Bueno, ya que vamos allí, no quiero dar la discusión filosófica ahora, pero sí por lo menos tirar algunas líneas para que la audiencia lo reflexione. El debate sobre la obligatoriedad del voto.
¿Mi opinión personal?
Digo, sí, o cómo se ha dado, porque yo capaz que desde el punto de vista filosófico puedo... Como estoy en contra de todas las obligaciones o esas obligatoriedades, no me gusta. Me gustaría que la gente votara y eligiera a estudiar, saber y entender. Pero reconozco que es necesaria. Porque no me gustaría que un presidente fuera electo con el 30% de los votos.
Bueno, esa es la consecuencia final de dar esa opción. Yo creo que los ciudadanos tenemos obligaciones y derechos. El asumir responsabilidades con respecto a quién nos van a conducir en los próximos X años en cada una de las naciones depende de mi opinión. La suma de mis opiniones serán mayores o menores con respecto a otras opiniones. Para mí es obligatorio. Tú en el sistema uruguayo tienes absolutamente todas las opciones para manejar. Puedes votar, puedes anular, puedes criticar, puedes votar en blanco. Puedes decir, tienes todas esas gamas que... Yo como ciudadano, o como autoridad electa, como presidente de la República, me gustaría saber, a ver qué opinan mis ciudadanos sobre este proceso electoral. Y necesito preguntarle. No que tengo ganas de contestarte, no tengo ganas de contestarte, no quiero que me contestes. Esa es mi opinión con respecto a eso.
Está bien. ¿Y el concepto de la libertad de ir a votar o no votar? No, lo manejas por el lado de, bueno, paga la multa, si no querés paga la multa.
Si no querés paga la multa. Digo, tráeme un certificado médico porque estabas enfermo o porque estabas fuera del país. Pero yo quiero que tú me opines, yo necesito que me opines, porque es donde me solidifica mi conciencia. Tú, yo no es lo mismo un 30% que me vote el 95%, que es histórico en el Uruguay, en torno a los 90. Eso es, además es un problema de cómo se depura el padrón, pero bueno, eso es otro, como dicen los nicas, eso son otros 100 pesos. Pero el hecho de que yo necesite tener la opinión de los partidos políticos, de los ciudadanos, es lo donde yo consolido el sistema democrático.
Además, tú fíjate, ahora en toda la polémica con Venezuela, por ejemplo, cuando se quiere comparar la legitimidad de Maduro, se pone, lo votó tanta gente en comparación con Macri, Trump. A Kirchner lo votó el 20%.
Claro.
Literalmente fue el 20%. No se presentó Menem en su momento y fue... Pero digamos, sí. nadie discute la legitimidad de aquella elección, pero a ciencia cierta fue el 20%, o 22 o 21, algo así.
Claro, pero hay un valor político de peso, que de respaldo, digo, ¿no? No es solamente ser legítimo porque el sistema no cuenta mal los votos, sino porque la gente te da el respaldo para eso.
Uh-huh. Bien, volvamos a Uruguay o comparemos la metodología electoral uruguaya con el resto del mundo, porque estamos viendo, por ejemplo, en diferentes países el voto electrónico, gente que va y pone crucecitas, tacha lo que va a votar, tiene diferentes propuestas, puede votar cruzado, vota a personas y no toda esa plancha, esa sábana inmensa. Y nosotros seguimos un esquema también bastante, bastante establecido, ¿no?
Y rígido.
Y muy rígido, muy rígido.
Nosotros...
Por suerte se nos separamos las elecciones.
De maravilla.
Sí, claro, porque por lo menos podemos votar, si queremos, a otro lema, pero ya era el colmo de la rigidez, el votar todo al mismo lema.
Darle a una... Bueno, ahora tenemos también la suerte de que el sistema político interpretó la descentralización de los gobiernos locales. Uh-huh. ¿No? Es decir, tenemos una intendencia y municipios.
Claro.
Eso habilita además a tener mejor gestión, mayor participación y más solidez democrática. La hoja de votación, que es la que comúnmente llamamos lista, tiene cuatro bloques que tú no puedes cruzar. Tenés un presidente, un senado, un diputado y junta electoral. Es decir, ¿es eso o eso?
Sí.
¿No? Eso te da gobernabilidad.
A ver.
Claro, en la medida que yo tengo un presidente, vamos a los casos, los últimos dos casos que son los más emblemáticos. Vázquez gana con mayoría parlamentaria, Mujica gana con mayoría parlamentaria, Vázquez vuelve a ganar con mayoría parlamentaria. Más allá de cómo manejan la interna política de sus partidos, le da una ausencia de la necesidad en la negociación. A Jorge Valle, que no ganó con mayoría parlamentaria, tuvo que sentarse a negociar con parte de los partidos políticos para llegar a votar la ley de leyes, que es ni más ni menos que el presupuesto, pero que a partir de eso genera unos acuerdos políticos con presencias en los gobiernos y, en definitiva, un paquete de leyes que van a partir de esos acuerdos políticos.
Walter, ¿y no es más sano esa negociación, ese diálogo para el sistema democrático? Que decir, no, tenés mayoría en todo, tenés un bloque y entonces el partido que gane las elecciones, sea A, B o C, no me importa, tiene el resultado parlamentario a su favor y va con viento de cola.
Sí, claro, sí. Bueno, es una pregunta para un politólogo más que para mí, ¿no? Pero yo, en mi opinión personal, los partidos menores que también dan opción a la participación, como todos los que no, en esta, digamos, polarización que se va o se está generando, también tienen un rol en esto, no habiendo mayoría parlamentaria. Es decir, en algún momento hay alguna ley que necesita mayorías especiales. Por ejemplo, las electorales, yo soy un fiel defensor de eso, no se pueden cambiar las reglas por el antojo de una mayoría coyuntural y circunstancial. Esto tiene que tener acuerdos sólidos.
Claro.
Porque esto es un acto de fe. Yo te digo a ti, Jaime, que eras candidato a la presidencia, que juntaste 400.000 votos, 428.365. No me los pidas. Créeme que es eso. Yo te los documento más o menos con la suma de las actas, pero yo te voy a dar un valor general. No te voy a dar cada una de las hojas de votación tuyas. Entonces tú me tienes que creer eso. Y eso es la solidez de la autoridad electoral. Para eso necesitamos estas cosas. Digo, son estas dudas sobre la tecnología pasa porque como hace tantos años que hacemos estas cosas así, y más o menos ha sido más o menos bien, no me vengas a cambiar ahora.
Bien, ahora vamos a hacer la pausa ahora, pero eso significa que como el sistema, nadie cuestiona la Corte Electoral. Yo no recuerdo que se
la dictadura no se cuestionó.
En la dictadura no se cuestionó.
En el 80.
En el 80, exactamente. Ni siquiera ahí se cuestionó. Bien, entonces, ese prestigio muy bien ganado es lo que nos hace dudar en cambiar la metodología y la forma de votar. Me lo contestás después de la pausa. Estamos con el experto en temas electorales, Walter Galmarini, en Sábados a la Noche.